podemos empezar por lo que se va a venir en la ciudad de Buenos Aires, y a ella, a vos te puedo tutear, como una de las responsables, ¿no?, de organizar un Congreso Internacional de Acústica, nada más y nada menos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué nos puedes decir de este congreso que se viene?
Es el 22º Congreso de la Comisión Internacional de Acústica. Es el congreso más amplio a nivel internacional de acústica, que es una disciplina que abarca muchísimos temas, y es la primera vez que se va a hacer en Sudamérica. En particular, Argentina tiene el honor de ser la sede, y la Asociación de Acústicos Argentinos tiene la responsabilidad de la organización del congreso.
Nilda, si uno tuviera que resumir en uno o dos títulos de lo que has observado en los últimos congresos de acústica, uno imagina cuáles pueden ser las preocupaciones, pero proveniendo de un especialista como vos, saber qué es lo que está en agenda en un congreso de esta especialidad, qué es lo que se viene hablando en la agenda más exigente en las últimas reuniones de especialistas en acústica.
Bueno, si bien, como dije recién, acústica es un tema muy amplio y que es multidisciplinario, así que abarca las tareas de ingenieros, de arquitectos, de biólogos, de químicos, pero digamos, si uno tuviese que elegir dos temas fundamentales que son los más convocantes en las reuniones científicas, podemos destacar dos tópicos. Uno es acústica arquitectónica o acústica de salas, que involucra a todo, desde las salas, los teatros, la edificación, y el otro tema es la acústica ambiental, el que tiene que ver con ruido. De los cuales, por supuesto, el tema fundamental es el ruido urbano o ruido comunitario, y bueno, y hay otros aspectos del ruido también, pero fundamentalmente es estudiarlo, caracterizarlo para diagnosticar la situación y luego hacer control de ruido, ingeniería de control de ruido. Y eso involucra a su vez todo lo que es el estudio de materiales, por ejemplo, que se utilizan para el diseño de soluciones en ingeniería de control de ruido. O sea que los temas son muy amplios en sí mismos, ¿sí?
Ustedes ya, allá por el 2013, presentaron en un congreso también, si mal no recuerdo, la Semana del Sonido, y presentaron un mapa de la contaminación sonora en la ciudad de La Plata, sí, o algo vinculado a eso, que era muy interesante además.
Hicimos un mapa de ruido del casco urbano de la ciudad de La Plata, que era un mapa que caracterizaba el ruido que hay en horario pico, que consideramos nosotros horario pico de actividad, al mediodía, en un día de actividad normal, o sea, de lunes a viernes, habiendo clases, no habiendo ningún tipo de paro, con actividad normal, digamos.
Perfecto.
Entonces, en ese momento caracterizamos el ruido de la ciudad en esas condiciones, y era como una foto, digamos, del ruido de la ciudad en esa, para ese horario. Pero después tratamos de extender eso a lo que se, tratando de llegar a lo que se llama un mapa estratégico de ruido, que permite a las autoridades analizar, diagnosticar y tomar decisiones en la planificación de la ciudad. Claro. Y que requiere ser más amplio, no solo un instante del día, sino que sea representativo del ruido en todo un día. O sea, por ejemplo, en 12 horas en un horario diurno, de 8 de la mañana a 8 de la noche, por ejemplo. Entonces estamos trabajando en extender la validez de ese mapa a este otro periodo más amplio, mucho más representativo de lo que pasa en la ciudad. Y en nuestras investigaciones actuales encontramos, para nuestra grata sorpresa, que en algunos puntos se están validando, es el mismo mapa, podría ser extendido a las 12 horas. Todavía no lo podemos confirmar, pero nuestra tarea apunta a eso, a tratar de caracterizar la ciudad en horario diurno completo, no solo al mediodía.
Perfecto. ¿Cómo se hace para que entiendan un poco los oyentes, no? Que además un lunes a las 9 de la noche estamos hablando de un tema interesantísimo como es la contaminación sonora, ¿no? Yo creo que estamos todos un poco sordos, sin darnos cuenta de tantos sonidos. ¿Cuántos son los decibeles normales? No sé si decir normales.
¿A cuánto deberíamos estar dispuestos?
Sí, exacto.
En realidad depende de la actividad que uno esté haciendo. Durante el día y en el exterior de la ciudad deberíamos estar sometidos a 65, 70 decibeles, según la Organización Mundial de la Salud. Pero hay que tener en cuenta que el ruido urbano, que es el ruido del que estamos hablando en este caso, está asociado con la actividad humana.
Claro.
En la medida en que en una ciudad aumenta la actividad humana, aumenta la producción, aumentan el consumo y también se generan más residuos. es inevitable. O sea, uno, por ejemplo, no sale a circular en automóvil o en colectivo para hacer ruido, sale para transportarse de un punto al otro. Pero el vehículo genera ruido. Cuantos más vehículos hay, porque la población se incrementa, más ruido vehicular tenemos. Es inevitable, no podemos tener un silencio total y una ciudad en plena actividad. Evidentemente, una cosa va de la mano de otra. Por supuesto, como todo residuo o contaminante, debe ser gestionado adecuadamente. Entonces, por ejemplo, un modo de gestionar el ruido urbano es ordenar el tráfico. O sea, si uno hace una encuesta entre la población, la principal fuente de ruido urbano es el tráfico vehicular.
Claro. Uh-huh. Yo me imagino camiones, colectivos, motos, ¿no?
Sí. Y si está cerca de una zona ferroviaria, fabril, ni te cuento, ¿no?
También, claro. En particular en el casco urbano lo que tenemos la mayoría es el tema vehículos y sobre todo vehículos pesados, el transporte público de pasajeros. Y hay dos o tres aspectos fundamentales a la hora de gestionarlo, que sería, por un lado, exigir que los vehículos estén en buenas condiciones para que sean menos ruidosos, eso formaría parte de la BTV, por ejemplo. Claro. Por otro lado, ordenarlo el tráfico, por dónde van a circular. Que en cierto modo la ciudad de La Plata eso ya lo tiene resuelto, porque la última modificación que se hizo, zonificación de por dónde se distribuía la circulación de transporte público, dio como resultado también un ordenamiento del ruido. En el mapa de ruidos que nosotros presentamos en 2013 y que ahora estamos actualizando, se puede ver, si uno sigue, está hecho en una escala de colores. Si uno presta atención a dónde están los valores más intensos, coinciden con la circulación en circunvalación del casco urbano y con las avenidas por las que se ingresa o egresa en la ciudad, fundamentalmente.
Ahí estaría el color rojo, digamos, de la alerta máximo, justamente, en la circunvalación.
En la circunvalación, y es donde circulan la mayor cantidad de los vehículos pesados.
Claro.
Y a mayor velocidad, uno puede ver un incremento del ruido en los puntos, supongamos, donde a lo mejor en cuatro cuadras no hay un semáforo, entonces hay tramos, porque eso es necesario también para que sea más ágil la circulación, sí, de vehículos en determinados lugares, en otros no, pero donde eso está permitido, porque en algún lado tienen que estar los vehículos circulando. Entonces, la circunvalación es uno de los puntos de mayor nivel sonoro y hay que admitir que, bueno, es preferible que esté concentrado en determinados puntos y no distribuido en toda la ciudad. Mientras que también se pueden distinguir barrios tranquilos. Uh-huh. Por ejemplo, la zona de, qué sé yo, 25 y 47, 48, 50, es una zona que uno ve de bajo nivel sonoro, lo ve en el mapa, lo percibe estando ahí, es una zona residencial. O sea, se ven varias zonas residenciales y se ve un incremento del ruido, por ejemplo, en la avenida 7, en la avenida 13, que son ingresos a la ciudad, en la zona del microcentro, o sea, esta franja en la que
claro,
está la
te iba
radio,
a decir, el centro comercial.
Sí, es
claro.
Inevitable, por acá tienen que pasar los colectivos y, por supuesto, es una zona, uno sabe que si se viene a vivir esta zona no va a ser tan silenciosa como un barrio residencial. O sea, que en cierto modo el último ordenamiento de tráfico tuvo su efecto positivo en lo que respecta al ruido, digamos. Se podría disminuir un poco mejorando el estado de los vehículos o que las calles no tengan pozos o que no tengan grandes lomos de burros, de manera que las ruedas de los colectivos no golpeen contra bordes que generan ruido y vibraciones. Pero no se puede evitar el sonido, claro, completamente, está asociado con la actividad.
¿Es cierto que el asfalto es menos ruidoso que el hormigón?
El asfalto elástico es un poquito menos ruidoso. Lo más ruidoso son los adoquines, sobre todo cuando están desparejos.
Claro.
Uno puede percibir claramente cuando va en un auto que si el auto circula por una calle de adoquines, adentro del mismo auto el ruido es diferente, y bueno, en la calle también. Sería importante que algunas de las avenidas y las diagonales principales estuvieran asfaltadas completamente. Hay una disputa entre una solución de compromiso entre la conservación de patrimonio, donde queremos conservar las calles adoquinadas, pero pareciera que no está incluido el mantenimiento en eso, porque
hay un tema de mantenimiento, me parece a mí, porque sí, también el adoquín lo que asegura es un tránsito lento en zona urbana, donde uno tiene que mantener una máxima de 40, 50 kilómetros por hora, y el adoquín poner tercera, cuarta, se hace más complicado,
sí,
digamos.
Sí. Además se te rompe el auto,
un
¿no?
equilibrio ahí. Sí. Pero usted dice, o vos decís, que eso causa más ruido,
sí,
es mayor fuente de
el
ruido.
El auto vibra más, entonces se sacude más, genera más ruido. Uh-huh. Cuando va a baja velocidad el auto, predomina el ruido del motor. Cuando, sí, el auto supera los 40, 45 kilómetros por hora y mantiene una marcha pareja, lo que predomina es el ruido de la rodadura.
Claro.
O sea, la rueda contra la calle.
Claro, sí.
Pero cuando el auto va por una calle despareja, como la de adoquines que tenemos en algunas de nuestras calles, vibra todo, entonces todo el conjunto se transforma en una en nuevas fuentes emisoras de ruido, digamos. Uh-huh. Sobre todo si el auto está, se va aflojando un poco.
Sí,
desde ya no es lo mismo la rodadura contra asfalto, contra diferentes tipos de asfalto, y mucho menos contra el adoquín desparejo, digamos, ¿no?
Bien.
Algunos están más altos y otros más bajos.
Sí, sí. Tenemos tiempo para seguir conversando un poquito más, y porque yo quiero volver un poquito al Congreso.
Bien.
¿Sí? Que va a ser la primera semana de septiembre, del 5 al 9.
Sí.
Y sé que ustedes van a presentar temas.
Desde el laboratorio de acústica, acústica y luminotecnia, que es uno de los centros propios de la Comisión de Investigaciones Científicas, los profesionales de acústica hemos presentado cuatro trabajos. Estamos presentando cuatro trabajos en diferentes temas. Uno tiene que ver con esto, del mapa de ruidos de la ciudad de La Plata, con el que todavía estamos haciendo las últimas mediciones. Otro de los temas surge de un trabajo interdisciplinario con químicos de la Universidad de Mar del Plata, que están desarrollando unas espumas flexibles, y las espumas se utilizan como materiales para acondicionar el interior de salas, por ejemplo. Entonces los ayudamos haciéndole las mediciones de las propiedades acústicas de esas espumas, que ellos han variado la composición del material, la carga de partículas en las cuales reciclan neumáticos, entre otros materiales. Entonces es un modo de generar materiales nuevos para el control de ruido, pero a su vez reciclando el materiales en lugar de desecharlos del todo. Esa es una de las importancias del tema. Entonces estamos interactuando con estos químicos y doctores en química de la Universidad de Mar del Plata para este otro trabajo. Otro de los temas es con unos biólogos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, con los que venimos trabajando ya desde hace un tiempo, y vamos a presentar un segundo trabajo, porque el primero fue presentado el año pasado en un congreso, y que involucra un software que estamos desarrollando en el laboratorio para poder analizar y caracterizar sonidos emitidos por renacuajos y larvas de una variante de anuros, que es una variante de escuerzos, que estos biólogos están estudiando. En realidad el estudio central es ver cómo los glifosatos que se utilizan en la siembra en la provincia de Buenos Aires, cómo influyen en la fauna de las lagunas. Y en ese estudio ellos detectaron que había larvas de esta variante de anuros, que se llaman Ceratophrys ornata, que emitían sonido aún desde el estadio de larvas, debajo del agua. Primero descubrieron eso, luego se dieron cuenta que era importante caracterizarlo, ver qué función cumplía. Por ejemplo, si podía ayudarlos en la reproducción y supervivencia. Y entonces empezaron a estudiar si también los glifosatos, al intoxicar a los animales, si cambiaban su modo de cantar. Para eso se vieron en la necesidad de cantar, no, perdón, de vocalizar sería. Porque decir que es un canto no es lo más correcto de todo. Para eso necesitaron caracterizar esas vocalizaciones, grabarlas y medirlas y asignarle parámetros para compararlos. Ahí es donde recurrieron al laboratorio de acústica para trabajar en conjunto, que fue un gran desafío porque se trata de sonidos de muy corta duración y muy bajo nivel. Por lo tanto, son difíciles de caracterizar.
¿Imperceptibles al oído?
No, los podemos escuchar claramente. En realidad, las mediciones que hicimos hasta ahora fueron fuera del agua. Ah. Pueden estar tres o cuatro minutos fuera del agua, bien, las larvas, sin problema. Entonces, los biólogos se encargaban de sacarlos del agua, estimularlos para que emitieran la vocalización y nosotros pudiéramos grabarlo. Ah. Ellos también hicieron muchas grabaciones en un cuarto que les ayudamos a acondicionar acústicamente en la universidad. Y después el tema era analizar vocalización por vocalización con un método más limitado, digamos, como a mano, como más artesanal. Entonces ahora uno de los becarios que tenemos de entrenamiento de la SIC está desarrollando un software para poder hacer eso de un modo más, ese análisis de las vocalizaciones de un modo más ágil. Y esa es una innovación que vamos a presentar en el Congreso Internacional de Acústica, que en general los biólogos no acostumbran a trabajar como los ingenieros. Entonces vamos, esa es nuestro aporte de innovación, ayudarlos a hacer un método más sistemático y más científico.
Es más de ingenieros, ¿no? Sí, son más sistemáticos.
Usted va a decir más científico, los biólogos se van a ofender.
Claro, no, pero son más ordenados.
Lo que es una medición.
Claro.
Nosotros en el laboratorio de acústica somos ingenieros electrónicos.
Claro.
Y estamos acostumbrados a lo que son mediciones electrónicas y procesamiento digital de señales. Y los biólogos enfocan desde otro punto de vista.
Claro.
Por supuesto hacen también lo suyo, pero con otras costumbres, digamos.
Pero desde ya.
Otro estilo.
Sí, sí.
Y entonces entre nosotros y un poco en broma lo decimos, el método de biólogos o el método de ingenieros.
Claro.
Pero lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto, en realidad.
Bueno, nos estabas contando, Nilda, respecto de los trabajos que van a exponer en este Congreso Internacional de Acústica. Faltaba uno, ¿no?
Sí, el cuarto trabajo que todavía no, al que hice referencia y que todavía no mencionamos en qué consiste, tiene que ver con un tema en el que trabajamos con un grupo de la Universidad Nacional de Quilmes, que es un laboratorio de percepción sensorial, y que están investigando cómo influye el ambiente, las características acústicas de un ambiente en la percepción de la visual de la distancia. Suena un poco complicado, pero...
Sí, porque hay uno entrecruza, ¿no?
Sí.
Sonido y visibilidad.
Concretamente, sí. La investigación en la que participamos y que se llevó a cabo las mediciones y las pruebas en el laboratorio estuvo organizada por este grupo de físicos de la Universidad de Quilmes. Invitaron a personas que no conocían las instalaciones del laboratorio y los hicieron entrar primero a la cámara anecoica con los ojos tapados para que no vieran el ambiente como era, y les encendían una luz a determinada distancia, o sea, habían instalado señales luminosas a determinadas distancias conocidas por los que organizaron el experimento, pero no por las personas que respondían. Las personas, cuando estaban en la habitación a oscuras, que llegaban ahí sin haber visto cómo era la habitación, nunca la habían visto con la luz encendida, se les encendían esas señales luminosas y tenían que estimar a qué distancia estaban. Luego, lo mismo se repetía en una cámara que acústicamente tiene las características opuestas, o sea, en una cámara reverberante, donde hay reflexiones de sonido y la persona lo puede percibir como si, como eco.
Ah, reverberantes de eco, sí.
Claro, entonces, antes de empezar el experimento, la persona escuchaba en la oscuridad una grabación que le daba indicaciones. El objetivo de esa grabación, que le explicaba que iba a tener que estimar las distancias, era, escuchaba lo mismo en la cámara anecoica y en la cámara reverberante. Entonces, al ser diferentes ambientes acústicos, la persona ya se iba, al escuchar la grabación, claro, se iba haciendo una idea del tamaño de la habitación. Y en función de eso estimaba después la distancia de las señales luminosas. Bueno, el experimento era ver hasta dónde, sin conocer el ambiente, una persona, por lo que percibía acústicamente, sobreestimaba o subestimaba las distancias a la cual veía una luz encendida. En eso consistió. Y bueno, todavía está en vías de desarrollo ese experimento.
Y esto se va a exponer en el Congreso.
Se va a presentar en el Congreso.
¿Congreso para cuándo está previsto?
5 al 9 de septiembre, uh-huh. O sea, la primera semana de septiembre, y la sede va a ser la Universidad Católica de Puerto Madero.
Y vamos a decir que la Comisión de Investigaciones Científicas es auspiciante del Congreso.
Claro.
Auspicia institucionalmente el Congreso, sí.
Exactamente.
Eso, bueno, puede verse en la página web del Congreso, que figura entre las instituciones auspiciantes. La Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ingeniería en particular, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Hay instituciones extranjeras también que apoyan, porque es un congreso internacional. Pero bueno, la SIC, uh-huh, es uno de los primeros que brindó, uh-huh, auspicio.
Nilda, a partir de los estudios, volviendo al mapa del ruido, que hicieron en el año 2013 y que continúan realizándolos, ¿pueden sacar conclusiones comparativas de en qué nivel de contaminación sonora está la ciudad de La Plata?
En realidad, para saber en qué nivel estamos, uno debería tener límites máximos permitidos. Las autoridades deberían darlos, fijarlos, decir, bueno, en esta ciudad o en este lugar se espera vivir en tales condiciones. Eso no existe, entonces no podemos asegurar cuán contaminado está. Podemos decir que hay contaminación, que no es tan desesperante la situación. No hay que guiarse por algunos valores que se difunden a veces, de que los que no saben medir correctamente a veces dan informes alarmantes. Por ejemplo, de decir, estamos sometidos a picos de 80 decibeles o 90 y pico decibeles, en realidad no se mide así esto para evaluar. Se mide haciendo promedios de energía sonora en el tiempo, y estamos en valores que superan un poquito lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero no tenemos que olvidar que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud no contempla estar con plena actividad, digamos.
Sí.
Claro, no es una constante, es decir, de lunes a domingo estamos operando los 95.
Ni en todos los horarios.
No, estamos en 70 y pico de decibeles, 60 y pico de decibeles, tampoco es una cosa... En las zonas residenciales estamos dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud establece.
Claro.
Después hay zonas, como dijimos, de mucho tráfico o zonas céntricas donde por supuesto aumenta la actividad. Por eso lo ideal para gestionar el ruido es que la ciudad tenga una zonificación, o sea, todas las ciudades tienen su zonificación urbana. Lo que importa es que en esa zonificación se contemple el factor ruido, el contaminante ruido como un elemento más a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si hay una zona que es netamente residencial, lo ideal es protegerla y no habilitar actividades ruidosas en esa zona. Entonces la gente sabe que cuando vuelve a su casa va a tener una zona tranquila, los fines de semana va a estar en una zona tranquila y va a poder descansar.
Bueno, la segunda, el tema del ruido como adicción. Yo, si me permite agregarle algo a ese tema, me parece a mí, nos queda un efecto, esto ya es más para un médico, ¿no? Pero nos queda como un efecto residual en quienes tienen su jornada laboral intensa en centros urbanos, y después por ahí se traslada a una periferia, a un barrio, y vive una paz inmensa, ¿no? ¿Se puede hacer una relación con esto?
Y en realidad es necesario someterse, después de una jornada en un ambiente ruidoso, someterse a un descanso para recuperarse. De todos modos, creo que el doctor Lombardi podría estar haciendo referencia al hecho de que escuchar sonidos cada vez más elevados, sobre todo en actividades recreativas, es adictivo. Claro. Sí, causa adicción. Porque a medida que uno aumenta el nivel sonoro para percibir un sonido, después quiere más de eso.
Es verdad.
Sobre todo si... a veces con los auriculares, pero sobre todo pasa con los equipos de música, porque a medida que se aumenta el nivel sonoro, uno percibe el sonido con todo el cuerpo, no solo lo escucha, lo percibe. Exacto. Sobre todo las bajas frecuencias, que como tienen longitudes de onda grandes, como que lo percibimos como una opresión en todo el cuerpo. Entonces, claro, es otro modo de sentir el sonido, otro modo de otra sensación, digamos. Y sí causa adicción, uno quiere más de eso después. Entonces hay que tener cuidado con la dosis que se recibe, digamos. Pero eso ya lo regula cada uno, es una decisión privada, ¿no?
Yo le agrego simplemente como un bocadillo el tema de lo que son aficionados a los fierros, a los automotores, escuchar esos ruidos, turismo carretera, en las carreras, hasta le liberan los silenciadores o se lo desregulan para que se escuche más fuerte. Eso sí que es adicción, me parece, ¿no?
Y de hecho, pasión. Los autos eléctricos que empezaron a no tener todos esos sonidos, es como que en el fondo, por un lado tenían el inconveniente de que generaban un poco más de accidentes porque la gente no lo escucha que se acerca un auto, pero por otro lado, entre los fierreros, digamos, se necesita ese otro ruido, y de hecho también se necesita que ellos tomen conciencia de que su actividad recreativa, muchas veces es recreativo lo de esta gente, eso, la preparación de motos, lo mismo, que eso lo somete a unas dosis de ruidos importantes y pueden tener pérdida, aceleran la pérdida de capacidad auditiva natural.
Y en la vida cotidiana yo veo gente joven sin problemas auditivos que ponen el televisor a todo lo que da y ya no lo bajan.
Claro.
Y cada vez como que lo suben más, y no es que tienen, son disminuidos auditivos o que son, no, y cada vez es un poco más, y el tono de voz de ellos es más alto.
Claro.
En realidad habría que ver si no tienen pérdida de capacidad auditiva.
O la han perdido.
Se está acelerando, o sea, con la edad nosotros vamos perdiendo capacidad auditiva igual que perdemos capacidad visual.
Claro.
La pérdida de capacidad visual es la presbicia, y la pérdida de capacidad auditiva natural con la edad es la presbiacusia. Pero eso, hay curvas que se relevaron, que son promedios esperables. Para tal edad, uno debería tener un audiograma cercano a tal curva. Pero eso se está modificando en la actualidad. Y a los 20, 22 años ya se pueden detectar pérdidas de capacidad auditiva mediante un audiograma o una audiometría, que la persona no lo nota, pero si se lo mide se registran corrimientos permanentes de umbral auditivo debido a que se han sometido a lo largo de 4, 5, 6 años a actividades recreativas ruidosas, como concurrir a recitales y boliches bailables con los actuales niveles sonoros, o formar parte de bandas de música o preparación de autos o motos de carrera.
Nilda, apelando a tu poder de síntesis y agradeciéndote desde ya tu presencia en los estudios de Radio Provincia, estabas haciendo alusión fuera del micrófono del tratamiento de una ley tanto nacional como provincial del ruido. ¿Qué podemos decir respecto de estas normativas? la impotencia.
Hace 12 años, un poco más de 12 años, que acústicos de este país, en particular profesionales del Laboratorio de Acústica y Luminotecnia de la SIC, por ejemplo el ingeniero Ariel Vélez, el ingeniero Federico Iassi, la arquitecta Ana Rizzo, que fue becaria de la SIC hace muchos años, pero que sigue vinculada con el tema, estamos trabajando en la generación de proyectos de ley, uno a nivel provincia de Buenos Aires y el otro a nivel nacional. En este momento, y se han ido cayendo a lo largo de estos años porque por un motivo u otro no los tratan y se va perdiendo estado parlamentario. Seguimos insistiendo y en este momento el proyecto de ley nacional tuvo media sanción en senadores en octubre del año pasado y está a punto de ser tratado en la Cámara de Diputados. Falta una firma para que ya se le dé tratamiento en el recinto. Tenemos muchas esperanzas de que pronto tengamos una ley nacional que va a permitir que las provincias puedan derivar a los municipios el tratamiento del tema de la contaminación acústica.